que alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Talent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Sintac, innovando para la industria vitivinícola y el manejo agrícola. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria, y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Bienvenidos a una nueva edición de su programa El Agro, como siempre en Radio Agricultura, la radio de los agricultores y de todos los chilenos de norte a sur a lo largo de todo el país, y también quienes están fuera de nuestro país. Siempre lo decimos, que mucha gente, muchos profesionales chilenos que están fuera de nuestras fronteras también abriendo mercados para nuestros productos. El día de hoy justamente vamos a hablar de uno de los productos estrella de la agricultura nacional, de la fruticultura nacional exportadora en los últimos años. Pero antes de adelantarle cualquier cosa al respecto, quiero saludar como siempre a mi partner, Verónica Díaz. Verónica, ¿cómo estás?
Bien, Francisco, ¿cómo estás tú?
Bien, súper bien. Después de unos días, la semana pasada aproveché de tener unos días libres, me fui a Iquique con los niños, con mi señora, con la familia, y lo pasamos.
Qué maravilla, Iquique.
Y para terminar además con este color blanco paliducho que tenía color a nada, y quedar más parecido a una cereza, porque quedé bien rojo con mi paso por Iquique.
Yo me arranqué solo al litoral, brevemente.
¿Ah, sí?
Sí, po.
Qué bueno, qué playita.
No, voy aquí al Garrobo nomás.
Rico, exquisito el Garrobo.
No me muero nada, eso es lo que más me gusta.
Yo voy al Garrobo nomás, así como tirando, mirándose menos a sí misma, a su lugar de veraneo.
De toda la vida. Es que me gusta porque queda cerca, eso es lo que más me gusta.
Rico para bañarse, la playa buena. Espectacular el Garrobo.
Oye, y en un fin de semana, bueno, mañana tenemos elecciones, un fin de semana especial.
Un fin de semana especial, muy importante en nuestro país. Un llamado, como siempre, a todos a votar, independiente de cuál sea su postura política, a pensar siempre en el bien de nuestro país, en este caso en el bien de nuestra agricultura también, que nos interesa a nosotros, y cumplir con ese deber cívico, porque siempre es importante y en beneficio de todos.
¿Ya partamos?
Eso, antes de comenzar, saludamos a nuestros auspiciadores.
Un saludo especial a Ribulis, Quimetal, Cals, FIA, Valen, Javi Hidráulica, Copeval, Sintac y FMC, que hacen posible este contacto. Es que tengo que decirles que me cuesta hablar porque estoy con una media cereza en la boca.
¿Y por qué se está comiendo una cereza la Verónica y hablando con la boca llena al aire? No es por mala educación, sino que es por...
No. Es lo mejor que he comido en el último tiempo.
Lo que pasa
tiempo.
Es que están exquisitas, no, y justamente la trajeron unos amigos que están acá en el estudio, porque hablaremos el día de hoy sobre la reciente inauguración de una línea de procesamiento de cerezas, la más moderna del país, y que promete obtener hasta 12 toneladas de cerezas por hora. Realmente impresionante. ¿Cómo funciona esta máquina? ¿De qué manera puede ayudar a una industria de cerezas que tiene altas proyecciones para la temporada y que justamente también es uno de los sectores más destacado, uno de los frutos más destacados hoy en día en la producción nacional con fines de exportación? Bueno, eso lo vamos a conversar con Andrés Fuensalida, gerente general de Copefrut, que más encima tuvo la deferencia de traernos esta exquisita cereza.
No, te pasaste, Andrés.
Bienvenido,
muchas
Andrés.
Gracias, lo más lindo, porque además preciosas, son tremendas de grande, maravillosas. Son, claramente tú nos contabas, cerezas de exportación.
Y rojitas como le gustan a los chinos.
Así es, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos, André, entremos un poquito antes de meternos en este tema de esta novedad tan espectacular que traen. Cuéntanos un poco también cómo ha sido para ustedes ir viendo este crecimiento en los últimos años del sector cereza, que ha sido tan exponencial, hasta transformarnos en principal exportador, ¿no es cierto?, al norte, a Contrataciones, y fundamentalmente también a los mercados asiáticos y chinos.
Sí, la verdad que las cerezas han crecido en el último tiempo de manera importante. Nosotros en Copefrut ya llevamos hartos años trabajando en las cerezas, pero en los últimos 10 años lo que cambió fue la apertura del mercado de China. Uh-huh. Antes las cerezas se iban fundamentalmente a Estados Unidos, y en los últimos años ocurrió que logramos avanzar en la vida de poscosecha, es decir, en la duración desde la cosecha hasta llegar al consumidor, que por la tecnología nos ha ido permitiendo tener una vida de aproximadamente 50-60 días, y por lo tanto eso nos permitió llegar al mercado chino. Los chinos les encantan las cerezas, y además tuvimos la suerte que coincide con el Año Nuevo Chino.
Nuestra
temporada coincide con el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino es lunar, por lo tanto, a veces es en enero y otras veces en febrero. Este año, el año 2018, es el 16 de febrero. Es bastante tardío para lo que normalmente es. Y en esa ocasión, los chinos se hacen muchos regalos. Y uno de los regalos que más se hacen es cereza, es fruta. Y dentro de la fruta, la cereza. La cereza, por la forma y el color, para ello es algo indicativo de mucha suerte, de alegría. Y es por eso que...
¿Lo asocian con un corazón, algo así?
No, lo asocian con salud, con alegría. Y es por eso que estas cajas que yo les traje, inclusive, tienen acá un manguito que ellos lo sacan este mango, y es una maleta que ellos la llevan de regalo. Los chinos están acostumbrados, además, a cuando están invitados a una casa, así como nosotros llevamos un vino, ellos llevan fruta, y hay muchas fruterías que solo se dedican a eso. No es como acá en Chile, que hoy día la frutería como que está dejándose y está en los supermercados haciendo las veces de frutería. Allá las cadenas de frutería en que solo venden fruta, y fruta de todo el mundo.
Oye, Andrés, ¿y esta apertura del mercado chino incidió como en una mayor producción también acá? ¿Generó? ¿Por qué la cereza ahora está como en un... ¿Estamos como en un periodo de boom?
Sí, absolutamente. Y eso se generó porque, como hay mayor demanda, aumentaron los precios. Los precios hoy día son considerables, los retornos para el productor son buenos, y por lo tanto la rentabilidad que tiene por hectárea es muy buena, y eso significa que cada productor quiere tener más hectáreas de cereza, y productores de otras especies que están complicadas o que han pasado por momentos difíciles están plantando cerezas, pues están arrancando sus otras especies y están plantando cerezas. La cereza no es complicada de producir, no requiere de una inversión tan alta como otras especies, por ejemplo la manzana, que requiere de mucho más inversión por hectárea y de mucho más capital de trabajo por hectárea, y por lo tanto tiene puras cosas buenas. El único tema es que es muy sensible a las lluvias y a las heladas, y que por lo tanto uno tiene que en eso ser conservador para proyectar los números, porque seguramente en alguna temporada va a tener un efecto de menor volumen. El año pasado, por ejemplo, tuvimos algunos eventos en que estimamos que íbamos, como Chile, a producir 25 millones de cajas, por ejemplo, y se produjeron 19.
Harto menos,
Así es.
Hay que decir, el 18 de septiembre del 2013.
Así es.
Que todavía es un muy mal recuerdo para los productores de cereza.
Para los productores de cerezas, de kiwis, de manzanas, de mucha fruta. Porque fue muy mal. Hoy día...
Una helada terrorífica que hubo un 18 de septiembre.
Hoy día tenemos bastante superficie que está techada. Eso nos permite, al menos la lluvia, aminorar el daño. Uno puede tener un 10% aproximadamente de daño versus el 50-60 antes de que tuviéramos techo.
Es un tremendo cambio y mucha importancia también justamente esa inversión en ir techando la superficie cultivada de cereza. Y en el caso del mercado chino, es un mercado al que tú no le ves límite, porque son tantos los chinos que uno dice todavía ilimitado. Pero por otro lado también uno dice cada vez hay más agricultores que se están yendo a cerezas, que están empezando a cambiar el tipo de fruto que producen por cereza, ¿no es cierto?, frente a este auge. Y uno dice, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿En algún momento nos iremos a pasar de vuelta y la producción irá más allá de la demanda, o no? Es súper ilimitado y no hay tope.
Esa es la pregunta que todos nos hacemos, que en definitiva cada vez que vamos en enero y febrero a China, o cada vez que recibimos a nuestros clientes chinos, hacemos la misma pregunta. Ellos en general señalan que todavía hay muchísimo espacio para crecer. Justamente en la inauguración de esta nueva planta de cerezas vino un cliente chino y les decía a nuestros productores, el nivel de crecimiento de la población china, la capacidad adquisitiva de la población china va por encima del crecimiento de la producción de cereza. Y nosotros este año vamos a crecer fuerte. De esos 19 millones se estima que vamos a producir 34 millones de cajas. Por lo tanto, yo creo que este año va a ser un año que nos va a mostrar cuál es la capacidad de los chinos de absorber ese crecimiento importante.
André, y aparte del mercado chino, ¿cuáles otros son los principales y a los que van a seguir, digamos, exportando?
Los otros mercados... China es un 85, entre un 85 y un 90% de la producción chilena se va a China. Y el resto es Estados Unidos, básicamente los calibres más chicos, que a los chinos no les gusta o no pagan una diferencia de precio tan grande. Y por lo tanto ahí es Estados Unidos, algo, fruta buena, pero que no tiene la capacidad de viajar un periodo tan largo porque ya está muy madura, también se manda a Latinoamérica y también algo a Europa en programas especiales con supermercados.
¿Tanto en precio como en volumen termina siendo más conveniente el mercado chino?
Sí, el mercado chino en general termina siendo más conveniente, salvo, como les decía, para los calibres más chicos.
Perfecto. Estamos en El Agro, en Radio Agricultura, conversando con Andrés Fuensalida, gerente general de Copefruit, bien digo. Les tengo una mención. Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Vamos a una pausa comercial, Verónica, y nos encontramos en unos minutos.
Sintag, empresa líder en el área de la construcción de acero, llega al mundo agrícola con su innovación para la industria vitivinícola y el cultivo de frutales, Central Viña y Tutor Frutal. Productos de acero galvanizado de fácil instalación y mayor vida útil en comparación a los postes de madera. Largos y perforaciones a medida para el paso y enganche de alambres. Ambos productos sirven para acerco perimetral. Mayor control fitosanitario. Producto nacional con certificación chilena. Descubre más en www.sintag.com. FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Atención, señores productores de cerezas. RainGuard es la solución para cuidarse de las lluvias. RainGuard es protección segura con eficacia comprobada a nivel mundial. Con RainGuard usted gana en rentabilidad porque disminuye la partidura, gana en calidad porque aumenta la vida de post cosecha y gana en versatilidad y en seguridad ya que no produce fitotoxicidad ni presenta problemas de compatibilidad. RainGuard es protección segura para sus cerezas. Un producto de la calidad de Valent Bioscience y con el respaldo y distribución de Syngenta. Copeval ofrece una logística especializada para maquinarias de alimento y riego con la rapidez y eficacia que los agricultores necesitan. Porque conocemos el sector agrícola, despachamos directo al campo con la seriedad y cumplimiento que nos caracteriza. Estamos en todo Chile, desde Copiapó a Puerto Varas, para estar más cerca de ti. Copeval. Juntos somos líderes. www.copeval.cl. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en El Agro, junto a ustedes esta mañana. Les cuento que FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una nueva línea completa de productos fitosanitarios para mayor y mejor productividad y rentabilidad. De FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Estamos conversando con Andrés Fuensalida, gerente general de Copefruit, sobre estas maravillosas cerezas. Y ahora sí, conversemos en qué consiste esta nueva línea de procesamiento de cereza. Andrés, cuéntanos.
Gracias. Bueno, esta nueva línea es una línea completa de embalaje, ¿ya? Es decir, desde que la fruta, nuestro productor nos la entrega, nosotros la enfriamos previamente y luego de eso pasa por este proceso. Es un proceso, una máquina completa que tiene distintas etapas y es automática desde la alimentación. Luego viene el proceso de selección y de calibraje, que también es automático y electrónico, es decir, los defectos y el calibre se miden electrónicamente y luego de eso pasa a las mesas donde cada calibre y cada color se seleccionan y se van por distintas líneas para ir al lugar donde caen a una caja. Todo eso es esta nueva línea, que no es la primera, sino que lo que ocurre es que es muy moderna. Nosotros tenemos 10 líneas de cereza, pero sí esta tiene algunos avances respecto de las anteriores. Esta es la versión número 3 de esta tecnología, que lo que permite es que la cereza, como se tienen que exportar con el pedúnculo, con el palito, claro, hace que no pueda girar perfectamente para poder las cámaras que les están sacando fotos y que están detectando por diferencia de colores cuáles son los daños, cuáles son los defectos que hay que eliminar en el proceso de selección. Ocurría que cuando el daño estaba en el ápice, en la punta abajo, no corría bien y por lo tanto no se veían. Entonces, sobre todo en época cuando había llovido y se produce en el ápice una partidura, para poder sacar esa partidura había que hacerlo manualmente. Y como había que hacerlo manualmente, teníamos que poner mucha gente al final del proceso seleccionando, y eso genera un daño en la fruta que está buena, porque hay un... nosotros le decimos masajeo.
Claro, mucha intervención.
Mucha intervención. Claro. Y eso producía entonces que teníamos una caja que no era consistente, que no era homogénea,
no era pareja.
Entonces esta nueva tecnología lo que hace es que logra, a través de unos rieles y instalando más máquinas fotográficas en distintos ángulos, logra ver en 360 grados la cereza.
Y que finalmente el proceso se concluya solo.
Justamente, el proceso concluye sola, cayendo la fruta a la caja respectiva, y esa caja la toma nuestro colaborador y lo deja en otro riel y se va al proceso.
Pero
ya de sellado.
Pero no toma la fruta.
No toma la fruta.
Uh-huh. Es por lo tanto una máquina que sin lugar a dudas se va a rentabilizar en el tiempo, porque va a permitir tener un proceso productivo más eficiente.
Tiene un proceso productivo más eficiente, sobre todo cuando es fruta que tiene problemas, como por ejemplo cuando ha llovido, porque va a permitir hacer la selección de una manera mucho mejor, la selección de defecto. Uh-huh. Y además el software es más rápido y también nos permite procesar más cantidad de fruta por hora. Estimamos que por lo tanto tenemos esta línea nos va a permitir procesar 12 toneladas de cerezas por hora.
Y por lo tanto, ¿han estimado cuántos productores se van a haber beneficiado?
Nosotros tenemos aproximadamente 200 productores. esta máquina la tenemos en una de nuestras plantas. Nosotros tenemos 6 plantas. Y lo que creemos es que, independientemente de que a lo mejor esos 200 productores, no toda su fruta se va a procesar acá, sí nuestra etiqueta se va a prestigiar. El mercado principal es China. China, los chinos son muy demandantes de calidad. Y se hacen una idea en la temporada de cómo está la etiqueta, y eso es muy marcador del resto de la temporada. Por lo tanto, el tener y el llegar con buena fruta, y por ejemplo cuando ha llovido, y ellos saben perfectamente porque tenemos a los chinos aquí viendo el proceso, que ha llovido y uno logra separarse del resto, al tiro la etiqueta Copefruit se va a pagar mejor. Entonces nosotros apuntamos a eso, y por lo tanto creemos que el retorno va a ser para todos nuestros productores, ¿no? Porque es la etiqueta la que se prestigia.
Perfecto.
Claro, el que les entrega habitualmente a ustedes, si el producto llega en mejores condiciones, se ve beneficiado, se asegura su compra, ustedes también, y todos salen beneficiados en la cadena. ¿Cómo se gesta la llegada de esta línea de procesamiento a Chile?
Esto se gestó porque nosotros constantemente estamos viendo cuáles son las nuevas tecnologías, los nuevos avances que hay en la industria. Estamos visitando plantas de otras exportadoras, estamos también viajando al extranjero, y este año específicamente, frente al aumento de volumen que visualizamos iba a ocurrir, empezamos a ver que teníamos que instalar una nueva línea de cereza, y hablamos con esta marca italiana que fabrica líneas de cereza, y que aquí en Chile la mayor parte de las líneas son de esa marca, y nos plantearon esta nueva tecnología, que era una tecnología que ellos estaban a nivel de prototipo, no la habían todavía vendido comercialmente, y a nosotros nos pareció interesante, y nosotros y 2 exportadoras más de Chile tienen esta tecnología.
Uh-huh. ¿Qué es una tecnología que defines como qué?
Es básicamente lo que yo les decía, es que permite una selección mejor, porque permite ver la cereza en 360 grados, que la hace más rápida el proceso completo, y que después de tantos años trata mejor la fruta, los traspasos de una parte a otra son más suaves, y por lo tanto al final lo que permite y lo que buscamos es tener un mejor producto, un producto más consistente y de mejor calidad, que es lo más importante para los mercados de destino.
¿Quién es el que maneja una línea de procesamiento de este nivel, de estas características? Hoy en día hay profesionales, hay técnicos capacitados para eso.
Así es.
Cada vez que llega una línea nueva hay que recapacitarlos. ¿Cómo funciona esto?
Mira, por ejemplo, en esta línea nosotros tenemos desde la instaló un grupo de profesionales italianos que se vinieron, y hoy día tenemos, esto partió en fines de octubre, y la vamos a tener durante toda la temporada. Tenemos un equipo grande de italianos, de técnicos italianos, de ingenieros, viendo todos los detalles, y ellos mismos han ido capacitando a nuestra gente. Y cuando se termina la temporada, lo que nosotros hacemos es mandar nuestros técnicos
a capacitar
a distintas líneas, o a Estados Unidos, o a Italia, o a España, buscando que aprendan las mejores prácticas.
Oye, Andrés, y bueno, te lo preguntaba un poco antes del programa, pero para contarle a la gente, ¿ustedes garantizan esta calidad a través de esta super máquina de procesamiento con una tecnología avanzada de punta y un producto extremadamente casi perfecto? ¿Cómo garantiza que ese mismo producto llegue después de no sé cuántos días de viaje a China? ¿Llega exactamente igual?
La idea,
¿cómo es el proceso?
Claro, la idea es que llegue exactamente igual. Es por eso que es muy importante, desde que la fruta está en el huerto, que se cumplan una serie de etapas para poder lograr eso. Es importante que la cosecha sea muy delicada. Tenemos una serie de distintas actividades que el productor tiene que hacer, tiene que cosechar en horas que no de no mucho calor, tiene que mandarnos la fruta con esponjas de agua para que no se caliente y con una con un material reflectante. Tenemos que hacer muchas cosas desde que la fruta está creciendo hasta que nosotros la recibimos, y después de eso el frío, ser muy rigurosos en todas las cadenas de frío, que nunca pierda frío en el proceso, no maltratar la fruta, porque todos los machucones no se ven inmediatamente, el productor no los ve, nosotros no los vemos, pero sí se ven 40 días después. Entonces es todo, y los palitos, por ejemplo, si la cosecha no se hace de esa manera, seguramente va a llegar la fruta bien, pero el pedicelo va a llegar café. Ajá. Y tiene que llegar verde, como que se lo hubiésemos cortado recién. Entonces es una cadena de cuidados que nos permiten lograr. Bueno, y hay tecnología también en los embalajes, en el viaje, hay una serie de cosas que se tienen que cumplir para lograr una fruta como la que tú dices que tiene que llegar.
Uh-huh. Estamos conversando con Andrés Fuensalida, gerente general de Copefrut, justamente sobre el mercado internacional de las cerezas y sobre también cómo la empresa a la que él representa también ha enfrentado este mercado con innovación en el caso de las cerezas para salir a exportar a los principales mercados, especialmente ese 80-90% que se va a China. Y yo les cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR, Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información en www.javihidráulica.com. Los invitamos a una breve pausa comercial y luego estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Oye, ¿hagamos el trabajo que tenemos pendiente?
Es que no quiero mirar más la pantalla, tengo la vista cansada.
Anda Óptica Schilling. Tienen cristales con filtro azul que elimina el cansancio visual producido por la luz de alta energía.
¡Genial!
Por calidad, Schilling.
Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Por calidad, Schilling.
El tiempo corre. Completa el tope anual de 600 UF de APB en Sura durante diciembre para aprovechar al máximo el beneficio tributario de tu APB régimen B. Infórmate y contrata en sura.cl y encuentra la mayor oferta de APB de Chile para elegir la opción que más se ajusta a tus necesidades. APB, seguros de vida, fondos mutuos, acciones. APB Sura, ahorra con productos de inversión.
Lleva 4 y paga 3. ¿Cómo lleva 4 y paga 3? Sí, en Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y paga solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumáticos Bridgestone, Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
Llegó la primavera, el sol, las flores, el color y la nueva colección de Cachemira CSS. Porque los atardeceres de primavera requieren de una fina capa o suéter, no te pierdas la espectacular colección de primavera-verano que Cachemira CSS trae para ti. Tiene desde trajes de baño y poleras hasta coloridas chaquetas veraniegas. Te esperamos en nuestras tiendas a lo largo del país o en nuestra casa matriz, ubicada en Manuel Montt 2648 Ñuñoa o en www.cachemiracss.cl.
Glassy es como mirarte de casualidad en un reflejo y encontrarte rico, como la pizza que estás comiendo.
Glassy. Go Glassy.
Ven por tu 2x1 en anteojos ópticos en Rotary Kraus, para que siempre puedas tener más de un estilo y lucirte con todos tus amigos. Para más información ingresa a www.rk.cl.
Go Glassy.
El domingo 17 de diciembre, Viva por Agricultura, Decisión 2017.
Sebastián Piñera Echenique.
Durante nuestro gobierno vamos a crear 600.000 nuevos y buenos empleos.
Alejandro Guillé Álvarez.
Somos más y por lo tanto ganaremos en diciembre.
Decisión 2017. Desde las 8 de la mañana, la más completa información de la segunda vuelta por la elección presidencial. Decisión 2017. Por Agricultura, información y opinión de verdad. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro, junto a ustedes esta mañana, y les cuento que CALS tiene 28 sucursales desde Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Bueno, y estamos conversando con Andrés Fuensalía, gerente general de Copefrut. Hemos estado conversando sobre el mercado de la cereza. Y en esa línea, alguna duda que se me queda pendiente, una consulta que me queda pendiente, que es los mercados, más que los mercados, son los exportadores competidores de nuestro país, o sea, quienes están yendo también al mercado chino y a nuestros diversos mercados de destino junto con nosotros, así como hay producciones de otro tipo en la que, por ejemplo, el mercado peruano es competidor fuertemente nuestro. ¿Qué ocurre en el sector de las cerezas? ¿Quiénes son los principales referentes junto con Chile o quienes pueden quitarle espacio a la fruta chilena en el futuro, específicamente la cereza?
En las cerezas tenemos bastante suerte porque en el hemisferio sur Chile es el principal productor de cereza, y quienes llegan también al mercado chino y al lejano oriente es en menor medida, y ellos no son capaces de competir con nosotros por los costos, y por lo tanto se han tratado de instalar en una con un producto muy premium, son los neozelandeses y los australianos. Pero es un pequeño volumen que no nos hace competencia, en definitiva. Por lo tanto, a diferencia como los arándanos, donde claro, los peruanos cada vez están siendo más fuertes y nos están metiendo ruido en algunos mercados, en el caso de la cereza, la verdad que tenemos poca competencia. También hay algo de Sudáfrica. Sudáfrica está produciendo cereza, que llegan a China, pero llegan inclusive un poquito antes que nosotros. Por lo tanto, estamos bastante solos. Bien. Y eso es muy importante, porque tenemos que cuidar el prestigio de la etiqueta chilena. Todos los exportadores estamos en lo mismo, porque en definitiva de eso depende los retornos que tengamos. Uh-huh. Pero es muy importante. Yo creo que aquí el mercado ha funcionado muy bien y nos hemos regulado solos, porque... Uh-huh. Pero es porque es un solo mercado y porque los chinos son muy marcadores en lo que pagan por lo que quieren. Están dispuestos a pagar muy buenos precios, pero por lo que quieren. Y lo que no quieren...
Y por lo mismo exigen.
Claro, y lo que no quieren, de verdad lo castigan. Entonces ya todos hemos tenido lecciones que nos han pasado y sabemos que lo tenemos que hacer así.
Oye, André, y esa posición aquí en el hemisferio sur, ¿de qué manera se proyecta... para que Chile llegue a constituirse como potencia mundial en este sentido?
Bueno, Chile, yo diría que es una potencia mundial en el hemisferio sur, pero le falta todavía, nos falta esto mismo que recién les decía, que nosotros en la cereza entendemos muy bien lo que quiere el mercado y se lo proveemos. En otros productos nos perdemos. Por ejemplo, en los kiwis nos perdemos y algunos mandamos un producto que está verde, que nunca va a madurar porque hay una oportunidad, porque hay un cierto mercado que lo quiere, pero con eso lo que hemos hecho es ir desprestigiando nuestra etiqueta. Y hoy día, por ejemplo, el kiwi chileno, da pena decirlo, pero es uno de los peores kiwis en el mundo. Y eso es responsabilidad nuestra. Uh-huh. Entonces nos falta tener una visión más de industria, más de Exacto. conjunto, más que esta competencia que a veces nos nubla y no nos lleva a ver el bien común Exacto. de la industria. Y por otro lado, para poder ser una potencia alimentaria le tenemos que agregar valor. El otro día escuchaba al ministro de Agricultura que nos dijo... nosotros tenemos que duplicar nuestros ingresos por exportaciones. Esa es la meta para ser una potencia alimentaria. Pero para lograr eso, no basta, es difícil que dupliquemos nuestra superficie plantada. Lo que tenemos que hacer es agregarle valor a nuestra producción. Entonces, la tecnología es algo muy importante, la innovación, el estar constantemente mirando qué es lo que quieren los mercados. Por ejemplo, nosotros, en el caso de las manzanas, que es un negocio que ha estado pasando por momentos difíciles ya hace unos 4 o 5 años, desarrollamos un programa de manzanas orgánicas. Y este año fue nuestra primera producción de manzanas orgánicas, porque tienen que pasar 3 años desde que está en este proceso de conversión. Y logramos tener retornos que son aproximadamente entre un 80 y un 100% más que de la fruta convencional. Entonces, hay que estar buscando alternativas, entender lo que quiere el consumidor y buscar cómo lograrlo. No es fácil, pero tenemos que hacer eso. Hoy día hay mucha competencia. La situación de la cereza es casi única, porque en los otros productos tenemos mucha competencia. Y por lo tanto, es cómo nos distinguimos de ella. ¿Cómo somos distintos? ¿Cómo le ofrecemos a los consumidores un producto mejor?
Y justamente en esa línea, ¿en qué otros frutos están ustedes presentes además de la cereza y la manzana que la nombraste recién?
Sí, para nosotros cereza, manzana son las más importantes, pero también son importantes los arándanos, las ciruelas, los kiwis, y en menor medida, porque tenemos menor volumen, es duraznos, nectarines y peras.
André, esta tecnología que tú nos cuentas y que están aplicando a la cereza, ¿también la están aplicando a las otras variedades que nos estás mencionando de fruta?
Sí, nosotros el año 2016 hicimos una inversión en una nueva línea de arándanos, que también nos permitió este proceso de selección automático, donde podemos hacer una selección sin tanta manipulación de la fruta, y también tuvimos excelentes resultados. Toda la fruta que mandamos esa temporada a China, que es el mercado que más paga, que paga más caro, la mandamos pasó por esa línea e hicimos una caja, una etiqueta distinta, y logramos excelentes comentarios y muy buenos retornos.
¿Que era otra máquina, o no?
Sí, es una distinta.
Totalmente distinta.
Que es distinta para porque arándano. Es para arándanos. Aquí cada especie tiene su propia máquina. Hay algunas especies, por ejemplo, los kiwis y las ciruelas se pueden procesar en una misma máquina, pero la cereza solo en una máquina, los arándanos solo en una máquina.
Además que la cereza se muele muy fácilmente, se rompe muy fácilmente.
Claro.
La frambuesa, por ejemplo, se rompe fácilmente, el arándano se rompe fácilmente. Son distintos.
Es distinta la tecnología.
Exacto.
Pero la tecnología y en todo. Por ejemplo, ahora estamos implementando nuevos selectores de defectos para manzana. Uno de los principales defectos de la manzana es el machucón. El machucón que se produce al embalarla, al transportarla, y que también muchas veces no se ve, que los selectores comunes y corrientes no lo ven. Ahora vamos a implementar 3 selectores que nos van a permitir ver debajo de la piel de la manzana.
Wow.
Y por lo tanto vamos a poder detectar el machucón debajo de la piel, y ya no vamos a necesitar un regimiento de personas que esté manipulando la fruta para poder sacar el machucón.
Toqueteando, como se dice.
Justamente.
Y que al final el machucón aumenta más aún todavía. André, y en esa línea también veo aquí que hay un convenio con la Universidad de Chile que firmaron ustedes, de investigación aplicada. ¿En qué consiste ese convenio?
Ese convenio es un convenio que firmamos con la universidad y que va a tener una vigencia de 20 años. Y lo que tiene por objeto es que la investigación de la universidad se haga en nuestros campos, en los huertos de nuestros productores, y que por lo tanto la investigación sea para responder las preguntas y los problemas de la vida real de los productores. Entonces, para eso, que es lo que hicimos, la universidad nos arrendó un campo, que ella tenía un campo de experimentación, donde nosotros vamos a plantar un huerto comercial. Uh-huh. Y ese huerto comercial, la universidad va a hacer investigación que vamos a definir en conjunto qué tipo de investigación queremos hacer, y lo va a hacer ahí y en los huertos de los demás productores nuestros, con el objeto de ir buscando respuesta a los problemas que vivimos acá en Chile, que son distintos que los que se viven en Estados Unidos. Por ejemplo, uno va a ver un proceso en Estados Unidos y dice, pero es súper sensible. Es que claro, ellos se comen las cerezas al día siguiente y claro, se comen las manzanas al poco tiempo. No tienen que viajar 30, 40 días claro, como lo tenemos que hacer acá.
Andrés, y por último quería preguntarte cuál es la importancia de las variedades dentro de la cereza. ¿Cuáles son las variedades que están primando hoy en día y que están teniendo más aceptación en los mercados de destino? Y la importancia también del recambio varietal.
Perfecto. Las variedades hoy día, efectivamente, hay un recambio importante. Aún nuestras variedades están siendo reconocidas en el mercado. Hay variedades tempranas, que son variedades que son más débiles, pero justamente son muy tempranas y por lo tanto son primores. Esas variedades hoy día están habiendo alternativas y nosotros estamos evaluando alternativas que tengan mejor calidad y que nos permitan reemplazarlas. Hay variedades que están súper identificadas en el mercado chino, por ejemplo, la Bing, que es una variedad muy antigua. Es una variedad que les encanta a los chinos porque es muy fuerte, es dulce, es dura, es crocante. Y lo que nosotros estamos pretendiendo es buscar variedades que nos permitan un mayor tiempo de presencia en el mercado. Por lo tanto, estamos tratando de buscar variedades tempranas y variedades tardías.
¿Esta que nos trajiste a nosotros qué es?
Esa es Santina. Santina, que es una variedad temprana, pero no de las más tempranas. Es como esa fruta. Parte la cosecha a principios de noviembre, pero todavía estamos cosechando, Santina.
Uh-huh. Espectacular. Lo único que les puedo decir, espectacular.
Verónica, aprovecha, cada vez que nombre una frambuesa se mete una a la boca.
Cada que Francisco hace una pregunta, yo como. Andrés Fuenzalida, gerente general de Copefruit, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en el Agro. Ha sido tremendamente interesante y muy rico.
Gracias, Andrés, nos hemos entretenido harto y hemos aprendido.
Muchas gracias.
Que les vaya muy bien, y me imagino que para el próximo año las expectativas y las proyecciones son, pero muy buenas.
Así es.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Y les contamos que Sintac, el líder en acero en Chile, llega a tu campo con su innovación para conducir el crecimiento de frutales. Fabricados en acero galvanizado, tienen mayor durabilidad en comparación a los postes de madera. Vamos a una breve pausa comercial y luego estamos de vuelta con el siguiente entrevistado en el Agro en Radio Agricultura.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de valorización del patrimonio agrario desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Quimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flow, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Junto a ustedes les cuento que FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información ustedes pueden encontrar en www.fia.cl.
Bueno, y en este bloque tendremos a un interesante invitado para conversar sobre la discusión, ¿no es cierto?, que ha habido en el mundo, también en nuestro país, sobre los cultivos transgénicos y también sobre una novedad, que es que esta semana se estrenó en nuestro país una película, un documental que se llama Food Evolution, que tiene que ver justamente con esta discusión respecto de los cultivos transgénicos y ver si efectivamente existe fundamento para las inquietudes que tienen algunos grupos respecto a estos cultivos, o si no existen fundamentos, ¿qué es lo que dice la ciencia al respecto? Bueno, y eso se lo vamos a consultar justamente también a Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio, doctor en ciencias biológicas, hoy día en El Agro, en Radio Agricultura. Bienvenido, Miguel.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por acompañarnos. ¿Por qué se estrenó esta película? ¿Qué relación tiene con...
Bueno, esta es una película independiente donde los productores, la producción intenta mostrar al telespectador los argumentos tanto a favor como en contra de los cultivos transgénicos. Los cultivos transgénicos es un tema que genera mucho debate, escozor en el debate público. Sin embargo, lo que muchas veces la ciudadanía no conoce es que a nivel científico ese debate no existe. Hay el consenso es a favor del uso de esta tecnología cuando previamente se ha demostrado que los productos son seguros. Si los productos se demuestra que son seguros, se respalda su uso y su aplicación en la agricultura.
¿Esto es un documental?
Es un documental que fue estrenado hace muy poco tiempo en Estados Unidos y ha empezado su globalización y se ha empezado a distribuir en distintos países. Uh-huh. En el corto plazo ya va a estar disponible incluso en las plataformas para comprar películas como puede ser Netflix o iTunes. Pero nosotros, que somos una entidad en Chile Bio, que somos una entidad interesada en los temas de la biotecnología en la agricultura, tuvimos la oportunidad de facilitar el estreno de este documental aquí en el país. Y resultó todo un éxito en términos de la gente que ha participado, los comentarios, etcétera.
Veíamos, justamente revisé las redes sociales hace un momento atrás y se veía gran interés, ¿no es cierto?, por lo que fue este lanzamiento, esta van premier, ¿no es cierto?, de Food Evolution en Chile, en el Facebook, en el Twitter de Chile Bio, se veían muchos posteos y opiniones de la gente. Ahora, independiente de eso, recién comentabas tú, los transgénicos desde el punto de vista de la comunidad científica, hay un consenso mayoritario, excluyente, de que los cultivos transgénicos, habiendo pasado las pruebas regulatorias, son seguros. Ahora, ¿cuáles son esas pruebas regulatorias? ¿Son distintas? ¿Varían de país en país? ¿Hay una especie de gran ente mundial? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, la verdad es que en los países donde se utiliza esta tecnología, cada uno de estos tiene regulaciones al respecto. Y cada uno de ellos ha implementado sus propios procedimientos, pero en base a criterios internacionalmente reconocidos, basándose desde el punto de vista de la alimentación, por ejemplo, en el Codex Alimentarius, que da directrices para una serie de regulaciones en todo ámbito alimenticio, o también desde el punto de vista agrícola. Entonces, desde el punto de vista alimentario, una de las obligaciones que tienen estos cultivos para ser autorizados es primero demostrar que no van a causar problemas en los consumidores, que no van a producir alergias, que no van a producir problemas, con alguna enfermedad o alguna toxicidad. Y eso hay que demostrarlo. Y existen procedimientos, protocolos estandarizados para lograr demostrar eso. También hay que demostrar desde el punto de vista ambiental que no vaya a haber un conflicto, con insectos beneficiosos, con otros vegetales, etcétera. Y también existen pruebas o evaluaciones que permiten resolver ese tipo de inquietudes. Una vez que tú has pasado, hay países, no todos, pero hay países donde además hacen evaluaciones económicas, porque podrían afectar exportaciones a algunos mercados de destino, y en base a eso los autorizan o no. Y una vez que sacan una conclusión, analizando toda esta información que han obtenido, se autorizan o no estos cultivos.
Oye, ¿esas normas son rigen a nivel internacional para todos los países?
No, cada país es soberano y cada país pone sus propias regulaciones. Lo que es general son los criterios. Los criterios son en convenciones internacionales, en congreso, en discusiones de análisis, se establecen criterios.
¿Qué primero, las normas o los criterios?
Los criterios, primero.
Ya. En base a los criterios. Esos son criterios universales.
Y después, en base a eso,
los cada
países
país,
van haciendo
perfecto.
Las regulaciones.
Ahora sí, producto a producto, cada vez que hay un nuevo desarrollo transgénico para sacarlo al mercado, previo a sacarlo al mercado, cada vez tienen que pasar estas regulaciones, y si cada vez pasan exitosamente, si necesariamente lo que sale al mercado tuvo que pasar exitosamente. Y eso genera que hay un consenso científico de que son seguros cuando han pasado esas regulaciones, porque hay grupos que se oponen a estos cultivos.
Bueno, porque hay mucho desconocimiento, y hoy día estamos en una época, estamos en la sociedad de la información, y más que en la sociedad de la información, Internet se ha vuelto o ha permitido que la sociedad tenga mucha información disponible, y la sociedad no tiene muchas veces cómo discriminar qué es correcto, qué no es correcto, y no solo para este tema, para el tema que nosotros queramos. Uh-huh. Y eso, ¿a qué ha llevado? A que
hay opinólogos para todo.
Opinólogos para todo, y eso ha llevado a que hoy día se generen en algunos puntos algunas confusiones que hacen que la gente se confunda en estas cosas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay muchos productos en etapa de evaluación, a nivel experimental, en laboratorio, etcétera, que efectivamente podrían o pudieron haber mostrado algún problema para el medio ambiente, para la salud, etcétera. ¿Qué pasó con esos productos? Obviamente nunca avanzaron a su etapa de comercialización porque estaban en las etapas de evaluación. Sin embargo, hay personas que toman esos resultados para decir, mire, esto está pasando con los productos que comemos. Pero ignora que eso estaba en etapa de investigación. Claro. No eran productos comerciales.
Lo extrapola y me ha pasado al transgénico aprobado comercialmente cuando en realidad es un producto que no alcanzó a llegar al mercado.
Exacto. Y hacen esa extrapolación y genera confusión en la ciudadanía, porque la ciudadanía ignora que estos productos tienen que demostrar su seguridad previo a su autorización.
Nuestro país, ¿cuáles son los productos transgénicos con más avance?
Bueno, Chile, para dejarlo claro, Chile es un país líder en producción y exportación de semillas transgénicas. Porque Chile,
¿Semillas?
¿Por qué? Porque, al igual que en otros rubros agrícolas, Chile es un país que abastece los mercados de contraestación. Eso significa que los países del hemisferio norte, cuando están en etapa de otoño-invierno, le solicitan a los países del hemisferio sur que les produzcan los requerimientos que ellos no alcanzaron a producir. ¿Sí? Y eso ocurre con la fruta, etcétera. Entonces, con las semillas pasa lo mismo. Y en ese sentido, Chile, por sus características de aislación, porque somos una isla dentro del continente, eso hace que tenemos características climáticas, tenemos menos insectos, plagas que otros países, etcétera, nos hace un lugar muy apto para la producción de semillas. Y dentro de la producción de semillas, las semillas transgénicas han venido a Chile y otros países de la región a producirse para etapa de contratación. Y ahí Chile hoy día es líder del hemisferio sur para abastecer los mercados del hemisferio norte. Esas semillas, como preguntabas, principalmente son semillas de maíz, semillas de soya y semillas de canola, que no son los únicos, pero esos tres representan más del 95% de lo que se produce en Chile.
Ahora, en Chile no hay prácticamente producción de soya, ¿no es cierto? Canola hay un poquito, pero maíz podría haber, y sin embargo no se está utilizando estas semillas para maíz transgénico en nuestro país. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no hay producción? ¿Por qué nuestros agricultores no aprovechan esas semillas que sí están aprovechando en el hemisferio norte de nuestro país?
No solo en el hemisferio norte, en Argentina, en Brasil, en Paraguay también. Pero es porque tenemos una regulación un poco contradictoria e incluso ambigua. Hoy día está súper bien regulado en el servicio agrícola y ganadero qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con la producción de semillas con fines de exportación transgénica, ¿sí? Entonces, toda esa actividad está muy regulada. Sin embargo, para usar estos cultivos para uso doméstico, es decir, que nosotros, si fuésemos agricultores, pudiésemos usarlos acá en el país, eso no está al alcance del SAC, está por ley bajo el amparo del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Sí?
¿De Medio Ambiente?
De Medio Ambiente.
¿No Agricultura?
No Agricultura. Muchas veces ni siquiera la autoridad sabe esto que estoy diciendo, ojo. Y en la ley de medio ambiente hay un artículo que dice que si tú quieres usar, no con esta palabra obviamente, pero si tú quieres usar transgénicos con fines domésticos para producirlo acá y venderlo acá en el país, tú tienes que someterte al sistema de evaluación de impacto ambiente. Tú vas y dice la misma ley que un reglamento de esta ley va a decir cómo es el procedimiento que tú tienes que seguir. Se emitió el reglamento de la Ley de Medio Ambiente, ¿sí? Y el reglamento, cuando se refiere a este tema, dice un subreglamento se va a hacer cargo de este tema. Y el subreglamento aún no existe. Entonces, a diferencia de lo que muchos piensan, estos productos no están prohibidos.
Pero no hay claridad.
No hay claridad en el procedimiento. Y hoy día, si uno va a golpear la puerta o la ventanilla del Ministerio de Medio Ambiente y le dice, oiga, ¿qué tengo que hacer acá? Ni siquiera ellos saben. Nadie se ha querido hacer cargo de este tema.
Entonces, Miguel Ángel, con lo que tú estás contando y agarrándome nuevamente el documental, ¿cuál es la realidad de estos productos acá en nuestro país? ¿En qué estamos? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que concluye finalmente el documental? ¿Por qué son beneficiosos? ¿No? ¿En qué etapa estamos?
Bueno, uno no puede generalizar sobre todo los transgénicos. No puede decir que los transgénicos son buenos o que los transgénicos son malos. Uno no puede generalizar por todo. Es producto a producto. Es como decir los medicamentos. Uno puede decir todos los medicamentos son sirven para esto o sirven para esto otro. Cada medicamento sirve para una cosa distinta. Lo mismo pasa con los transgénicos. Y en ese contexto, hoy día los transgénicos que han sido autorizados para la, con las distintas mejoras que se han hecho estos cultivos en los países donde están permitidos, han, en promedio, han permitido aumentar los rendimientos de producción, han permitido disminuir los insumos de las actividades agrícolas, entiéndase por los insumos lo que tiene que ver con cantidades de agua, con productos fitosanitarios, etcétera, y han permitido aumentar los ingresos de los agricultores. Y cuando nosotros queremos resumir sustentabilidad, ¿cuáles son los principios, los tres pilares de la sustentabilidad? Lo social, lo ambiental y lo económico. Justo los tres factores que esta tecnología ha permitido contribuir, y los países donde se ha permitido esta tecnología y se usa, es en ellos donde los agricultores demandan cada año más productos y nuevos productos para satisfacer sus problemas. ¿Y qué es lo que concluye el documental? Dice, existe un debate generalizado en la opinión pública, pero que no existe ese debate en el mundo científico. Cuando tú encuentras un científico que está en contra de esta tecnología, no es por argumentos científicos, es por argumentos o que está en contra de las empresas transnacionales, o que está en contra de la propiedad intelectual, pero que no son cuestiones
propias
de la tecnología. Y claro, uno es libre de pensar como quiera en cuestiones ideológicas, de transnacionales, propiedad intelectual, cada uno es libre. Pero no queda claro tampoco en el debate público que esos argumentos de esos pocos científicos que se oponen a la tecnología es por argumentos ideológicos y no por argumentos científicos.
Claro, hay gente que dice en la vida yo estoy en contra del imperialismo yanqui, todo lo que venga de Estados Unidos está mal. O gente que dice yo estoy en contra de la Coca-Cola porque es una gran transnacional, pero eso no significa que sea un veneno tomar Coca-Cola una vez al día, etcétera. Pero eso no, efectivamente ocurre mucho. Muchas veces que hay argumentos que tienen que ver más con ideología que con las razones científicas.
Estamos conversando con Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio. Nos vamos a separar. Antes les cuento que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso de agua. Ribulis, tu partner para el crecimiento.
El mercado de uva de mesa cada día pide más y mejor. La floración de la vid es un periodo crítico para el control de botritis. Por eso, prefiera Camuy, un fungicida frontal contra botritis, con fuerte actividad translaminar, resistente al lavado por lluvias, manejo antirresistencia y amplias tolerancias. Confíe en Camuy, un fungicida de Valent Biosciences. Infórmese en www.valent.cl.
Copeval posee el mix de productos y líneas más amplio de la industria para cubrir todas tus necesidades. Porque conocemos el sector agrícola y a nuestros clientes, estamos más cerca de ti gracias a nuestra cobertura nacional. Con Copeval no necesitas nada más. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Sintac, empresa líder en el área de la construcción de acero, llega al mundo agrícola con su innovación para la industria vitivinícola y el cultivo de frutales, Central Viña y Tutor Frutal. Productos de acero galvanizado de fácil instalación y mayor vida útil en comparación a los postes de madera. Largos y perforaciones a medida para el paso y enganche de alambres. Ambos productos sirven para acerco perimetral. Mayor control fitosanitario. Producto nacional con certificación chilena. Descubre más en www.sintac.com.
En cada Nochebuena renace el amor, la fe y la esperanza. Agricultura, opinión de verdad.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura. Y les cuento que Valent y Arista desarrollaron la estrategia de doble sello para herbicidas, Valent y Arista Life Sciences, a la vanguardia en el combate de la resistencia. Bueno, y como les estábamos comentando junto a Verónica Díaz, estamos conversando con Miguel Ángel Sánchez, doctor en ciencias biológicas, director ejecutivo de Chile Bio, sobre cultivos transgénicos y fundamentalmente esto a raíz del estreno en Chile el viernes pasado de la película del documental Food Evolution, una película de Estados Unidos, ¿no es cierto?, norteamericana, con científicos de ese país. Cuéntanos un poco cuál es el origen, Miguel, de esta película, quién está detrás de esta película, y también, a propósito de lo que conversábamos hace un momento, de la sustentabilidad social, ambiental y económica, algunos de los ejemplos, adelantan algunos ejemplos de esta película respecto a esa... A esa sustentabilidad social, económica y ambiental.
Bueno, con respecto al origen del documental, es un documental independiente, que no está, los productores afirman y sale explícito, de forma explícita en el documental, que no fueron financiados ni por ninguna empresa que desarrollara este tipo de cultivo, etcétera. Incluso yo, cuando lo empecé a ver el documental, al principio pensé que estaba cargado para la postura en contra, porque al principio parte con toda la argumentación en contra de los principales activistas a nivel mundial. O sea, no es que hayan entrevistado a cualquier persona, a la gente que estaba metida en estos debates fueron y entrevistaron a los principales referentes de que se oponen a esta tecnología a nivel mundial. Y después lo van contrastando con distintos científicos, academias científicas, y claro, uno se encuentra con datos como que hoy día existen más de 270 organizaciones científicas a nivel mundial, donde se incluyen miles y miles y miles de científicos que reconocen los beneficios de esta tecnología, y que si los productos han demostrado que son seguros, deberían ser utilizados. Y nos muestran ejemplos de la papaya de Hawái. La papaya de Hawái, muy poca gente lo sabe, pero en Hawái existe la papaya gracias a la biotecnología y gracias a los transgénicos. La papaya en Hawái es transgénica.
¿La papaya en Hawái parecía la papaya nuestra?
Se cultiva solo en Hawái. Es una variedad que se da allá por adaptada a las condiciones climáticas de allá, etcétera. No tiene nada que ver con la papaya de acá.
No.
Pero la papaya de allá estuvo a punto de desaparecer por una enfermedad causada por un virus. Una universidad en Estados Unidos, que es la Universidad de Cornell, desarrolló una papaya resistente a esta enfermedad, y se pudo recuperar la industria de la papaya, y allá los agricultores en Hawái viven principalmente de la producción de papaya. ¿Y qué nos muestra el documental? Nos muestra que ok, fantástico, funcionó este desarrollo, pero aparecieron algunos grupos que se oponían al uso de la tecnología con argumentos medioambientales, etcétera, y como en el especie de parlamento hawaiano, lograron que se prohibiera la papaya transgénica en Hawái. Sin embargo, eso motivó a que se movilizaran todos los agricultores. Todos los científicos fueron, argumentaron en este congreso hawaiano, político, y lograron que los personajes lograron que los personajes políticos con argumentos en contra se dieran vuelta a la chaqueta y terminaran apoyando el uso de la tecnología. Porque esto finalmente, y algo que la gente tiene que tener en claro, obedece principalmente a cuestiones políticas hoy en día, más que a cuestiones técnicas o científicas. Y también nos fue mostrando ejemplos de otros productos, en este caso que todavía no están autorizados, por ejemplo en países africanos. En países africanos como Uganda, el plátano es un cultivo básico. La gente vive de la producción de plátano en países como Uganda. Y tienen una enfermedad.
A veces incluso su única alimentación, prácticamente.
Exacto. Y tienen una enfermedad en esos países que arrasa con las plantaciones de plátano. Y hace que las plantas no sirvan para nada, se mueren simplemente, y el plátano no se puede ni comercializar, ni comer, ni nada. Y es un problema letal para los agricultores, que son agricultores que viven del plátano. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el gobierno de Uganda, con fondos públicos, desarrolló un plátano transgénico, que insisto, aún no está autorizado. Y es impactante, que es resistente a esta enfermedad, y es impactante ver la cara de los agricultores cuando están devastados con problemas económicos y con hambre, porque no tienen de qué vivir, y ven en el laboratorio que está ahí al lado, que están los plátanos impecables, y le dicen, por favor, démelo ahora, lo necesito para vivir. Claro. Y ellos dicen, no puedo, porque tenemos que cumplir las regulaciones y esperar las autorizaciones para esto. Entonces son casos que llaman a la emotividad también, a la emoción, se entrevistan a los agricultores, y hay algunos casos que son desgarradores, que uno tiene que decir, chuta, hay gente que está pasando hambre y que la tecnología que está disponible, por cuestiones políticas, muchas veces no se puede utilizar.
¿Qué mitos derriba?
Bueno, que lo van aclarando los propios científicos que van hablando, una de las principales confusiones que existe en la ciudadanía es decir que los transgénicos, así de manera, yo ya dije delante que nadie puede generalizar, son buenos o son malos, sino que hay que ir producto por producto, pero aquí los que se oponen dicen, los transgénicos aumentan el uso de pesticidas en la agricultura, y hoy día lo que buscamos para cualquier tipo de agricultura es disminuir la cantidad de insumos y disminuir la cantidad de pesticidas como otros insumos. Y el documental también analiza eso. Bueno, ¿es verdad o no es verdad? ¿Qué nos dicen los hechos? ¿Y qué es lo principal? Bueno, para la mayoría de los cultivos transgénicos que hoy día están disponibles comercialmente, ha disminuido el uso de pesticidas. Sin embargo, existe un par de casos donde efectivamente ha aumentado la cantidad de pesticidas. Pero aquí viene algo que no siempre se comenta y que se resalta en este documental. Que muchas veces a estos activistas que se oponen a la tecnología olvidan de que los pesticidas o los productos fitosanitarios que hoy día se utilizan son mucho más amigables con el medio ambiente que los que se usaban antes. Bien. Entonces, por ejemplo, si tú hoy día usas más pesticida, pero ese pesticida da lo mismo que sea más, porque es mucho menos tóxico que lo que se usaba antes. Si tú lo prohíbes, ahora tendrías que volver a usar el producto que es más tóxico. Y ahí se hace finalmente...
La alternativa es peor.
Exacto. Entonces, con eso también se dice, ok, efectivamente, para dos casos se usa más pesticida, pero usted no está mencionando que se están usando ahora pesticidas que son mucho más amigables con el medio ambiente, y con eso favorecemos a los agricultores, favorecemos a la flora y a la fauna también de los lugares donde se ocupan estos cultivos. Y así vamos desmitificando cuestiones con la salud, que nunca había un caso real de algún producto autorizado, insisto, porque a nivel experimental, que es donde se generan las confusiones, sí han ocurrido situaciones que no hay cuestiones que han pasado para la salud nunca. Sin embargo, tú hoy día puedes salir a la calle y le preguntas a la gente y te dicen, no, que producen alergias, que producen cáncer, que producen la enfermedad que tú quieras. Y sin embargo, no hay ningún dato científico que diga eso. Claro, porque se ignora que estos cultivos deben demostrar su seguridad y su inocuidad previa autorización.
Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio. Nuestro programa lo escuchan fundamentalmente agricultores que están familiarizados con el concepto de lo que son los transgénicos, pero igual a veces nos escucha otra gente también, quizás esto lo deberíamos haber preguntado al inicio, pero ¿qué es propiamente tal un transgénico? ¿Y cuáles son los principales problemas que vienen a resolver en la agricultura?
Bueno, muy buena pregunta. Pero para explicar esto, quisiera explicar muy simple, dos conceptos previos. Uno es que todas las características de un organismo, cualquiera sea este organismo, sea una planta, un animal, una persona, están determinadas en su ADN, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí está la información genética que determina las características. ¿Y qué hace el ADN? Porque muchas veces la gente habla del ADN aquí, el ADN allá, y no tiene idea para qué sirve el ADN. Uh-huh. En el ADN es la información para que se produzcan proteínas, ¿sí? Uh-huh. Y las proteínas que se producen con la información que está en el ADN determinan tus características a través de las funciones de estas. ¿Ok?
Perfecto.
Entonces, ¿qué es un transgénico?
O sea, por ejemplo, si tengo los ojos café, los ojos azules, depende de esas proteínas.
De las proteínas relacionadas al color de los...
Claro.
Y tú no eres igual, no sé, a tu hermano, porque tienen distintas variaciones en su ADN que hacen que las proteínas sean un poco distintas entre ellas y tengan funciones distintas o que den características distintas.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, ¿qué es un transgénico? Cuando nosotros, hoy día, con las herramientas biotecnológicas, sabemos perfectamente qué genes tiene y qué genes no tiene un individuo. Y si sabemos qué genes tiene, sabemos qué proteínas produce y, por ende, qué características están determinadas, ¿sí?, por su material genético. Y nosotros, como tenemos mucho de esa información, podríamos decir, oye, pero yo sé que existe otro organismo en la naturaleza que tiene una característica en su ADN que permite producir una proteína que me permitiría, por ejemplo, resolver un problema agrícola o un problema de la calidad del alimento. Entonces el transgénico es aquel individuo al cual, a través de herramientas biotecnológicas, le vamos a incorporar un gen, un pedacito de ADN, que viene de otro organismo. Uh-huh. ¿Con qué finalidad? De que ahora produzca una proteína que antes no producía y que esa proteína, a través de su función biológica, le permita mejorar una característica uh-huh. determinada. ¿Qué características son las que se han mejorado hoy en día o que están disponibles comercialmente? Primero, resistencia a insectos plaga, es decir, pedacitos de ADN que producen proteínas que permiten defenderse a la planta del ataque de los insectos plaga. ¿Qué otra característica? Tolerancia a herbicidas, es decir, pedacitos de ADN que producen proteínas, que esa proteína permite tolerar la presencia de un herbicida que las malezas no van a tolerar, y por ende las malezas se van a morir y nuestro cultivo va a quedar ahí intacto.
Por lo tanto, ese es un herbicida multipropósito, ¿no es cierto? Que
ese va a ser un herbicida que nos va a permitir controlar a todas las malezas.
No tenemos que usar varios
herbicidas. Exacto. Entonces nos permite reducir la cantidad de insumos, la cantidad de herbicida, etcétera. Y además, existen, como el caso que les conté de la papaya, resistencia a enfermedades virales. Hay un caso de la papaya de Hawái y otro caso de un zapallo italiano. Y finalmente, tolerar condiciones ambientales adversas, como puede ser la sequía. Y eso existe.
Sí, se están desarrollando...
Hay maíces tolerantes a la sequía. Tolerancia a la sequía no significa crecer en el desierto sin agua, significa que crece con menor requerimiento de agua, con buenos rendimientos.
Nos queda un minutito, Miguel Ángel. Quiero saber si, desde el punto de vista nutricional, un cultivo transgénico igual que uno convencional.
Los que hoy día existen comercialmente, sí, son iguales, nutricionalmente hablando. Existen países donde dicen, ok, si es que hubiese una diferencia nutricional en el producto, hay que informarlo al ciudadano y etiquetar, por ejemplo, esa diferencia nutricional para que tú como consumidor lo supieses. Sí. Sin embargo, como no hay diferencias nutricionales en los que hoy día existen, no se informa eso a los consumidores, en algunos países que tienen esa norma.
Sin embargo, sea, comerse un plátano normal es lo mismo que comerse un plátano transgénico.
No existe eso comercialmente, pero en el ejemplo, por ejemplo, hoy día comerse un maíz transgénico versus un maíz no transgénico, desde el punto de vista nutricional, es idéntico.
Bueno, Food Evolution justamente es esta película que se ha estrenado en nuestro país, una película en el fondo a nivel mundial, ¿no es cierto? Desarrollada también, su director estuvo nominado también a premios de la academia, o sea, es de primer nivel. Se estrenó en nuestro país, quienes no la pudieron ver en el estreno, ¿no es cierto? Prontamente va a estar en Netflix, entiendo, y por algunas otras vías digitales. Por lo tanto, también a buscarla, a googlearla, de tal manera a irse acercando a esta temática en la que a veces hay diferencia, la gente no tiene muy claro de qué se trata y desconocimiento.
Sí, y aprovechar también esa invitación a buscar información, los dejo a todos sus telespectadores o tele... ¿cómo se dice?
Auditores.
Auditores, sí. Los dejo invitados a que busquen información sobre biotecnología, la agricultura, sobre transgénico. Los dejo invitados a nuestro sitio web www.chilebio.cl y a su vez que visiten nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter como en YouTube. Van a encontrar mucha información, mucho material explicativo que aclara las principales dudas y confusiones que existen hoy día en la ciudadanía sobre el tema de los transgénicos.
Tienen videos súper atractivos, hemos tenido la oportunidad de verlos también, que muestran en detalle lo que son estas tecnologías. Muchas gracias, Miguel, por tu presencia en el Agro en Radio Agricultura y por haber ido aclarando también nuestras dudas respecto a lo que son los cultivos transgénicos.
Muchas gracias a ustedes por
gracias,
la invitación.
Gracias, buenos días. ¿Nos separamos?
Y luego nos encontramos para ir viendo algunos panoramas de nuestro sector agrícola. ¿Te parece, Verónica?
Me parece.
Eso.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Quimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información, visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y ya estamos de regreso en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Les cuento que Copeval, líderes en distribución agrícola del país, te apoya en tus nuevos proyectos con lo necesario para que tus recambios productivos sean absolutamente exitosos. Copeval, juntos somos líderes.
Y tenemos algunos datitos agrícolas relevantes de algunos eventos, algunas actividades, panoramas que hay en el sector y que pueden ser útiles para nuestros auditores. Por ejemplo, Verónica, ya se están agendando las fechas de las principales ferias agrícolas internacionales para el 2018. Ya terminó la temporada, está terminando la temporada de ferias agrícolas al interior de nuestro país, pero las internacionales, que
parten
son
ahora.
justamente, y una de las primeras será la Fruit Logística de Berlín, que se desarrollará entre el 7 y el 9 de febrero en la capital alemana. Esta es una feria enorme, de las principales del mundo, de las más grandes del mundo. En la ocasión habrá más de 3.000 expositores, imagínate lo que son 3.000 expositores, y 76.000 visitantes para conocer el potencial de negocios en el sector internacional de productos frescos.
Increíble.
Esto justamente del 7 al 9 de febrero, donde en Berlín se presentarán empresas del sector de productos frescos, incluyendo compañías de nivel mundial, así como pequeños y medianos proveedores de todo el mundo, en áreas como frutas y hortalizas frescas, frutos frescos, embalaje, etiquetado, transporte y sistemas logísticos, técnicas de cultivo y mucho, mucho más. Obviamente Chile estará presente también, y para quienes quieran más información al respecto, pueden encontrar en www.fruitlogistica.com.de.
Ya, y yo te cuento que el lunes 18, este lunes del 18 de diciembre, se va a celebrar el Día Internacional del Migrante, instaurado así desde el año 2010. Esto toma especial relevancia en nuestro país debido a la creciente cantidad, todos nos hemos dado cuenta, de migrantes que recibimos diariamente, muchos de los cuales llegan a trabajar al sector agrícola, ¿cierto? Cumpliendo una labor tremendamente importante. Bueno, de hecho, según el INE, la participación laboral de migrantes en la agricultura aumentó de 6.898 en el 2015 a 10.566 este año, lo que representa un incremento de un 35% en este periodo. De aquí les mandamos desde ya un enorme saludo a todos quienes desde tierras lejanas vienen a trabajar a la nuestra, participando del desarrollo de nuestro sector agrícola.
La semana pasada justamente me tocó estar en el aeropuerto en un par de oportunidades y me tocó volver en estas micros que salen del aeropuerto que van hacia el Metro Los Héroes, y en la micro yo era el único chileno. El 99%.
¿Y te preguntaron de dónde venís?
No me preguntaron nada porque ninguno hablaba castellano, eran todos de Haití. Incluso venía uno con traje, con terno y con su pasaporte en la mano, listo para ir directo a la entrevista de trabajo.
Ay, me caen muy bien los haitianos, son como bien amorosos.
Es impresionante lo que ha habido. También me tocó estar en Iquique el fin de semana, te conté, y en Iquique también la cantidad de personas de Colombia es impresionante. Bueno, por ejemplo, viene el Papa ahora en enero, y la misa por los migrantes la va a hacer en Iquique, justamente, que está realmente repleto de inmigrantes. Bueno, junto a eso se genera una serie de trastornos también de temas sociales, cómo se les incluye la inclusión. Hay un tema también, temas legislativos, cómo se regula esto. Y por otro lado, también esto ha estado en el debate con el tema presidencial, justamente, que este fin de semana se resuelve. Y por otro lado, el 19 de diciembre se desarrollará el Día de Campo, variedades de tomates promisorias para la región del Maule, súper práctico al grano, donde se presentarán los resultados de un proyecto de INEA en que se apostó por ampliar la ventana productiva del tomate bajo invernadero mediante la introducción de variedades libres con tolerancia al frío, por lo tanto variedades que duren más tiempo. Esta actividad se realizará en el predio del productor Pablo Castillo, ubicado en el sector San Miguel de Colín, parcela 16, Talca. Por lo tanto, para quienes quieran aprender y conocer estas variedades promisorias de tomate, pueden hacerlo, pueden enviando un correo a jrojast@inia.cl para que los puedan invitar a esta actividad.
Y el último destito, el 21 de diciembre se va a realizar el evento de cierre del nodo de papas en la región de Los Ríos, en dependencias de línea Remehue, donde se espera conocer los resultados de 2 años de trabajo en áreas como manejo sanitario de los cultivos, calidad, marketing y comercio. Para más información, contáctense al correo comunicaciones@papachile.cl.
Bueno, y con estos interesantes datos de panorama, interesantes, entretenidos, a la vez prácticos para quienes trabajan en el sector agrícola, nos vamos despidiendo. Verónica y queridos auditores, recuerden seguirnos por Facebook, en Twitter, en @elagrochile, e informarse de toda la actualidad agrícola en www.elagro.radioagricultura.cl. Ojalá que les haya gustado el programa de hoy.
Sí, ha sido, a mí me encantó, muy entretenido. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, ¿sí? Nos vemos la próxima semana.
La próxima semana con nuevo presidente electo.
Con nuevo presidente electo.
Ah, ¿qué irá a pasar, ah? Qué nerviosismo, todos nerviosos, todos con dolor de guata, independientemente de sus posturas políticas. Yo he estado, llevo 2 meses con dolor de guata, no sé qué va a pasar, y yo creo que gran parte de Chile está con lo mismo.
Una elección bastante estrecha. Muchas gracias, muy buenos días.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario.
Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Sintac, innovando para la industria vitivinícola y el manejo agrícola. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria, y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El agro en agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.